amor. Tu nombre, Padre Pío, hombre de Dios.
Comienza el Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra.
Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor.
No os acostéis jamás sin haber examinado antes vuestra conciencia sobre cómo habéis pasado el día y sin haber dirigido todos vuestros pensamientos a Dios para hacerle la ofrenda y la consagración de vuestra persona y de todos los cristianos. Además, no os olvidéis nunca del ángel custodio que está siempre con vosotros. Humildad y caridad caminan siempre juntos. La primera glorifica y la otra santifica. Qué belleza y qué maravilla poder acabar el día dando gracias a Dios, poniendo el corazón en las manos de nuestro Dios, rico en misericordia, que no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que siempre y en todo momento nos da el abrazo de un padre que quiere a sus hijos, que ama a sus hijos. Qué bonito poder acabar el día, como decía el Padre Pío en este texto que hemos escuchado en el editorial, examinando nuestra conciencia, poniéndonos delante de Él y primero dándole gracias por cómo nos cuida, cómo ha estado presente en medio de nosotros durante todo el día, cómo Él, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras fraquezas, Él sigue perseverando, Él sigue siendo fiel, dándole gracias por la vida, dándole gracias por los amigos, por la familia. Qué bonito acabar el día también pidiendo perdón, con humildad y sencillez, porque muchas veces no hemos respondido a su amor. Él es fiel con nosotros, Él nos ama tanto y derrama tantas gracias sobre nosotros que muchas veces nosotros no nos portamos como se merece. Y cómo no acabar el día dándole gracias y pidiéndole ayuda para el día siguiente. Esto nos ayuda a ofrecer cada momento de nuestra vida a aquel que tanto nos ama. Y es lo que nos invita en el Padre Pío a través de esto. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os saluda el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María aquí en Madrid y estamos felices de estar con vosotros un día más porque queremos hablaros del Padre Pío, queremos llevaros al Señor a través de ese testimonio Y lo vamos a hacer a través de, también de este equipo aquí presente conmigo. Un saludo a Pablo Piña. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, padre. Muy bien, un día más. Encantado de estar aquí, feliz y contento por lo que los oyentes van a descubrir dentro de esta hora, ¿no?, que vamos a estar con ellos.
Qué bien. Pues feliz Pascua de Resurrección. Jesucristo ha resucitado.
Jesucristo vive. Este es nuestro lema.
Aquel que estaba muerto ha resucitado.
Hombre, claro que sí.
Hoy estamos en fiesta porque celebramos la resurrección del Señor. Jesucristo vive. Jesucristo está presente en medio de nosotros. Muchas gracias por venir. No podía dejar de hacer este grito en este día tan especial, ya que no lo repites muchas veces, ¿no?
Sabía que no iba a fallar, ¿no?
Sabía que no ibas a fallar. También tenemos aquí a una gran y querida amiga, Begoña Rosado. Begoña, ¿cuánto tiempo?
Hombre, padre, ¿cuánto tiempo?
Una alegría tenerte de nuevo con nosotros.
Sí, la verdad es que sí, muchísimas gracias. Y bueno, ha sido un lapsus de tiempo, lo que Dios ha querido, sí. Pero bien contenta de estar aquí con todos vosotros.
Bien sabemos que ha sido por trabajo, o sea que eso sí. Es buena señal.
Sí, exactamente.
Qué bien, pues muy agradecido de tenerte aquí. Y hoy nos has traído a alguien.
Uy, sí, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Que realmente yo no la traigo, la trae el Padre Pío.
¿En serio? Cuéntanos quién es.
Bueno, ella se llama Lorena Segovia y está aquí con nosotros porque ha tenido un encuentro con el Señor a través de la mano de el Padre Pío. Hola, Lorena.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Una alegría. Ahora ya nos contarás, ¿eh? Nos contarás a ver cómo el Padre Pío llegó a tu vida y cómo te ha ayudado, ¿no? Y te ayuda cada día, en cada momento.
Encantada de hacerlo.
Pues muchas gracias por estar aquí, gracias a los tres, y es una alegría compartir con todos vosotros, queridos oyentes, este día, el día de la resurrección del Señor. Jesucristo está vivo, ha roto las cadenas de la muerte y nos ha llevado a la vida. Ya nada es igual, todo es diferente, porque Jesucristo lo ha tocado y lo ha cambiado. Pues vamos a comenzar este programa. Un saludo muy especial a todos. Y muchas felicidades a todos los que nos estáis siguiendo a través de las ondas, a aquellos que estáis en los hospitales, que pasáis por la cruz, aquellos que sufrís, aquellos que vivís en las carreteras, como algunas veces nos habéis escrito. A todos, un saludo muy especial de todo este equipo. Pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues es una gran alegría este tiempo de la resurrección del Señor, poder compartirlo con todos vosotros. Y hoy con esta invitada especial, Lorena Segovia. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí esta tropa que me ha traído aquí. Estoy bien, un poco nerviosa, pero bueno, me estoy haciendo.
Nada, no te oye nadie, ¿eh? Tú tranquila, que estamos aquí todos solo nosotros.
Entre amigos.
Ya hemos soltado las cadenas con las cuales la traíamos y ya está liberada y ahora nada más que hablar.
Eso es.
Ahora toca que nos cuente la maravillosa conversión que ha tenido a través de la mano del Padre Pío. Y bueno, antes de nada, cuéntanos un poquito sobre ti.
Bueno, pues os puedo contar que he sido creyente hasta, bueno, pues lo típico de la gente de mi edad, hasta que haces la comunión empieza la adolescencia, entonces ahí fui un poquito soltando la mano de Jesús. Sí es cierto que sostuve con un dedito un hilo de fe, pero bueno, es lo típico que entras en la adolescencia espiritual también y bueno, pues quieres explorar un poco el mundo y hasta este octubre pasado no he vuelto, digamos, a mi casa, como yo digo. Entonces, mi vida un poco era esa. Tenía un hilito de fe, un dedito cogido de Jesús, pero con la iglesia pues no tuve esa... Me dejé un poquito llevar por la sociedad y un poquito pues por la corriente esta de que la iglesia no como que no hace algo bueno, no aporta algo bueno a la sociedad, o por decirlo de alguna forma. Y bueno, y luego pues ya entramos en esta época de octubre del año de este año pasado,
2023.
¿Sí? Eso es. Entonces, bueno, es cierto que Ya te digo que la conexión que he tenido siempre ha sido como histórica con la religión. Siempre la he seguido y me encanta, me ha encantado siempre. De hecho, he visto y he leído reportajes, biografías de santos. Bueno, el caso es que, sin enredar más la cosa, en Amazon Prime veo, me lanza la aplicación el reportaje, la biografía de Padre Pío, de José María Zavala. Y me la lanzaba como insistentemente.
Sí.
La aplicación. Supongo que habría visto algo religioso y entonces la aplicación directamente te lo lanza. Y bueno, pues dije, me llamó la atención, ¿no? Dije, bueno, el Padre Pío tengo yo que verlo porque algo me llama, no sé qué es, pero
no
algo
sabías
me llama.
El que no.
Nos, yo había
ni
oído
le
hablar, había oído hablar de Padre Pío, pero no conocía su historia para nada. O sea, sabía que existía un santo que era Padre Pío, pero no conocía la historia.
Sí.
Y ya llegó el momento en el que dije, bueno, pues ahora voy a verlo. Entonces me puse a verlo yo sola, incluso, yo sola en mi casa, estaba yo sola. Me puse a verlo. Bueno, yo no sé qué me entró en el cuerpo, no lo sé. ¿Será que no he leído biografías, visto reportajes de santos, de santas? Me entró algo en el cuerpo que yo no sé explicar, no sé explicarlo porque no sé, es que no lo sé. Era algo como intenso, la sensación era como de cuando te reencuentras con alguien que hace mucho que no has visto,
sí,
que tienes un cariño muy especial y que te alegras tanto de volver a verlo, era esa la sensación y yo misma no me lo explicaba.
Sí, como que le conocía sin conocerle.
Sí, ese era el sentimiento, como sin conocerle, que yo no le conocía de oída solo, de que había un santo que se llamaba Padre Pío, pues yo sentía como me alegraba tanto como volver a él, de alguna forma, no sé explicarlo. Me puse a llorar como una loca.
Madre mía, madre mía.
Como una loca. A mí me cuesta llorar horrores. No soy tan emotiva, no soy tan expresiva. Me puse a llorar como una loca.
¿Te rompiste?
Sí. Una emoción, no sé explicarla. O sea, es que no sé explicarla, de verdad.
¿Qué es lo que te llamó la atención?
Pues es que tampoco fue nada concreto. Es que fue como casi terminando ya el documental, me entró algo en el... Ya te digo, fue como una alegría... Una alegría, esa es la palabra, una alegría, alegría enorme. Pasó mi marido incluso, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Y, no lo sé, yo estoy muy emocionada, no sé qué me pasa con este hombre, no sé qué ha pasado. Es que yo no sabía qué me pasaba. Y bueno, y terminó el documental y entonces yo misma me preguntaba, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué es esto? ¿Qué
está
¿esto pasando?
¿Qué ha pasado? Efectivamente. Y dentro de mí... yo notaba como una necesidad de ir a una parroquia.
Claro.
Yo llevo viviendo en Arroyomolinos 4 años y yo no había pisado ninguna parroquia.
Doy fe que no te he visto.
Correcto. Correcto. Yo no la había pisado, la tengo al lado de casa, pero no la había pisado. Y sentí la necesidad. Entonces, no en ese momento, porque bueno, no eran horas, tal... Pero sí, sí que me quedé con la cosilla de, bueno, yo tengo que ir, no sé qué me voy a encontrar allí, pero tengo que ir. No sé a qué tampoco, porque era como una necesidad, pero sin saber por qué.
Te estaban como llamando.
Sí, sí. No sé a qué, el objetivo no sé cuál era, pero yo tenía que ir. Y bueno, el caso es que según pasaron los días, pues yo lo tenía en mente, tengo que ir buscando el hueco. Es cierto que fui investigando cada vez más sobre Padre Pío, porque claro, yo me quedé, pues no sé cómo decirte, no sé,
claro.
Me quedé flaseadísima. Y entonces llegó el día en que ya se cuadró un poco todo para poder ir yo a la parroquia. Yo fui principalmente también porque vi un cartel un día andando por allí en la parroquia sobre un retiro espiritual, me llamó la atención. Y digo, bueno, pues voy a aprovechar y voy a preguntar también por el retiro. Y bueno, el caso es que me presenté allí en la parroquia.
Sí, con la excusa.
Sí.
En verdad, lo que querías era entrar en la parroquia.
Efectivamente, yeah. Efectivamente. Y yo no sé por qué en mi cabeza me imaginaba, en mi ignorancia, porque claro, yo llevaba sin pisar una parroquia, pues no sé, la de tiempo. Yo me pensaba que ahí había como un administrativo o algo que me iba a recibir a mí para darme a mí información de algún tipo.
Te iba a poner al día, ¿no?
Sí, tú fíjate la ignorancia que tenía yo. Y cuando entro en esa parroquia... veo de frente, bueno, no sé si conocéis alguno la parroquia, pero tiene en la pared del fondo tiene una cruz como en la pared, en hueco, dorada, muy bonita. A la izquierda tiene una foto de Sor Ángela de la Cruz y a la derecha una talla de la Virgen María preciosa. Yo, según abrí la puerta, me quedé flaseada con la Virgen María. Con la Virgen María y con que no hubiera un Cristo, que es lo que yo tenía en mi cabeza. Sí, efectivamente. Y me quedo con esa cosa porque yo me había llegado mucho el mensaje de Padre Pío de la Virgen María. Él era la Virgen María. Entonces, yo ahí me dio como un primer, no sé cómo decirlo, como un primer latido de Padre Pío, me dio con la Virgen María. Entonces, luego, acto seguido, no sé cómo, no sé por qué, no sé explicarlo, acabo, tú sabes, la parroquia está al lado izquierdo, el confesionario, yo no lo sabía, porque no había entrado en mi vida. No sé cómo acabo en la puerta del confesionario. Uh-huh. En esa puerta estaba abierta, estaba el Padre Juan sentado. Cuando yo me veo en esa puerta y miro arriba y pone confesionario, yo me pregunto a mí misma, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y el Padre Juan me dice, hola, ¿quieres pasar? Y yo decía, ¿yo? ¿Me está hablando a mí? Yo tenía un susto que no veas porque yo un confesionario en mi vida lo había pisado, en mi vida, jamás. Y tenía hasta miedo, de verdad, ¿eh? Pero algo dentro de mí me empieza a resonar con fuerza. Esto parece un poco extraño de explicar, pero la voz del Padre Pío dentro de mí, o sea, no con los oídos, sino dentro de mí interiormente, me estaba diciendo, confesión. Con esa autoridad que él tenía, sin estar enfadado ni nada, pero yo escuché dentro de mí cómo Padre Pío decía, confesión.
Madre mía.
Con autoridad. Pero a la vez cariñoso también, o sea, no sé cómo explicar, sí, esa línea que no es tampoco enfadado
con
ni nada.
Con firmeza,
sí,
autoridad.
Exactamente.
Y sí.
Como diciéndome, es aquí a donde tienes que ir. Ya te digo, es algo que no sé explicar porque no es que lo escuche con los oídos, no sé, es una cosa un poco, es algo interior, pero es que lo oía, es que lo estaba oyendo. Confesión. Y además fuerte, ¿eh? O sea, no es de esto que notas, no lo sé, que es como una idea vaga que te pasa. No. Era confesión.
Era muy claro.
Sí. Entonces dije, pues, tengo que pasar.
Va a ser que sí.
Tengo que entrar. Entonces recuerdo que le dije al Padre Juan, ¿yo? ¿Me hablas a mí? Claro, y el hombre diría, pues claro, ¿a quién se lo voy a decir? Entonces pasé y el padre me dijo, bueno, explícame, ¿qué haces aquí? Claro, yo le dije, pues mire usted, la culpa la tiene el Padre Pío, yo no sé qué hago aquí, yo vengo porque me ha pasado esto, yo no sé, no entiendo nada, no estoy entendiendo nada. Entonces, bueno, tuvimos una charla muy agradable, acabé confesándome.
¡Anda,
yo,
qué bien!
Yo confesándome.
¿Quién te lo iba a decir?
¿Quién me lo iba a decir? Bueno, el Padre Pío me lo estaba diciendo, claro. Y acabé... salí de ese confesionario. Bueno, de hecho, el Padre Juan me decía, si alguien puede hacer este tipo de cosas es Padre Pío. Desde luego, eso no hay
totalmente,
duda.
Totalmente, totalmente. No viene de él.
Total. Yo salí de ese confesionario, no sé cómo decirte, con alas. Nueva. No me pesaba el cuerpo. O sea, no sé cómo decirte. Sí es cierto que me dijo el padre, bueno, en penitencia, pues por todo lo que me has contado y tal, pues quédate a la misa, que casualmente empezaba la misa. Yo, sin tener ni idea de horarios de misa ni de nada, empezaba la misa. De en penitencia te quedas. Bueno, pues venga, me quedo. Mi primera misa,
qué bonito,
de principio a fin, quiero decir, porque yo he ido a misas, pues lo típico de celebraciones, ceremonias. Sí. Y me quedé a la misa. Lloré lo más grande.
Tu primera misa.
Lloré lo más grande.
Qué bonito.
Y me pasó una cosa muy curiosa también, que esto tampoco sé cómo explicarlo porque es un poco... entendí la misa. Yo, que iba a las misas de bodas, de bautizos, etcétera, etcétera, por ir, como hemos ido todos o la mayoría, esto es un tostón que hay que estar aquí, pues porque hay que estar, pero es que ni escuchas al padre, ni le escuchas, porque tú vas por obligación, porque tienes... ese compromiso con la persona o lo que sea, y bueno, pues pasas allí el rato que tienes que pasar. Entendí la misa, tuve un entendimiento, entiéndeme, no, o sea, yo no entendía de liturgia ni de nada.
El entendimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo que es la celebración.
Exactamente, y empecé a llorar como una loca porque dije, ¿cómo he podido venir a estas cosas y no haber escuchado ni una sola palabra de lo que dicen estas personas, con las cosas que dicen?
Tan importantes.
Tan importantes y tan emotivas. Y bueno, ese fue un momento también que yo no sé si fue Padre Pío también que me dijo, ahora lo vas a entender. Ese fue un momento muy emocionante. Acto seguido, en el transcurso de la misa, claro, llega la hora de comulgar. Ajá. Lo típico que la gente hace cola. Entonces yo digo, pues ya voy a cerrar un poco el círculo.
Claro.
Voy a comulgar. Además lo he hecho todo bien, he confesado, tal. Me pongo en la fila y me veo como 4 o 5 personas delante de mí, una amiga mía, Macarena, la mando un saludo, pues que estaba allí comulgando. Ella hacía mucho que no venía a misa. Ella es muy de iglesia, es muy creyente, pero bueno, pues por temas personales y tal, le ha costado ir, o la cuesta ir, sí, como asiduamente, uh-huh, ¿vale? La vi y pensé, anda, Macarena está aquí, qué raro. Qué raro, porque sabía que, bueno, que a ella le cuesta un poquito por temas personales. Entonces, cuando ella se va a la derecha, yo voy detrás de ella como para saludarla. Claro, ella se queda al verme y me decía ella, no. Y yo la decía, sí. Y me decía, no. Y yo la decía, sí. Decía, no me lo puedo creer. ¿Cómo puedes estar tú aquí? Porque ella me conoce. Ella sabe que yo con la iglesia no he tenido... Entonces, la cuento muy por encima, porque esto, pues fíjate, para contarlo. Entonces digo, pues mira, es que me ha pasado esto. He visto un documental de Padre Pío, he sentido una cosa que no sé explicarla, he acabado aquí no sé cómo, y aquí estoy. De hecho, la hice el cachondeo y le dije, me he vuelto de este equipo, me he hecho de este equipo. Ella se reía.
Del vencedor.
Del vencedor, correcto. Y bueno... la gracia del encuentro con mi amiga Macarena es que me dice, me alegro mucho que estés aquí, bienvenida, y te voy a dar una cosa que me dieron a mí el primer día, que yo vine aquí con fe, para que te ayude y te proteja. Y entonces me saca una estampita del Sagrado Corazón de Jesús y me dice, esto es un detente, le llama a ella, no sé si se llama le llama un detente. Esto te va a proteger, esto guárdatelo, la cartera, el móvil, donde tú quieras, pero tenlo cerca. Cuando yo veo ese Sagrado Corazón de Jesús, me vuelve otra vez a resonar y casi que con más fuerza el Padre Pío, con más fuerza que la vez anterior, de cuando escuché oración. Y me empieza a resonar, pero esta vez era como más en el pecho. Es que no sé explicarlo, porque es algo tan extraño de explicar...
Que no le puedes poner nombre.
No, era como la voz, pero no lo escuchas con los oídos, pero está en el centro de tu pecho. Y entonces ahí, con mucha intensidad, sentí que Padre Pío me decía, oración en casa.
Toma ya.
Oración en casa.
Qué bonito.
Entonces yo pues entendí todo, para mí, claro, me había devuelto a casa... Y esta era mi casa de oración, donde tenía que orar.
Claro.
Bueno, ahí ya pues sentí que había sido Padre Pío, obviamente. Sentí que volvía a casa, efectivamente.
Que esta era tu casa, te estaba esperando.
Sí, lo sentí con toda mi alma, con todo mi corazón. Y estoy encantada de la vida.
Madre mía.
Feliz.
Y todo esto que has vivido... ¿cómo lo llevas a día de hoy? ¿En qué situación está? ¿Qué ha pasado luego?
Pues mira, claro, yo estaba tan ignorante de todo esto. Bueno, no te digo más que yo no sabía ni confesarme, ni sé rezar, ni sé absolutamente nada. Entonces, es verdad que he ido... fíjate cómo será la cosa, que yo empecé a partir de ese día, quiero decir, yo fui un viernes, sí. Y yo en mi cabeza tenía que los viernes era el día que había que ir.
Que ir a misa.
Que era el día como importante. Y yo me dedicaba a ir los viernes, hasta que ya hablé con el padre Juan, el otro padre Juan, y me dijo, es el domingo. Y yo decía, vale, lo siento, pero es que... Y me decían, no te preocupes, porque estás como un bebé en pañales. Entonces, sí, tú tranquila, que esto es muy despacio, esto es algo que te va a ir entrando. Estamos todos aquí para ayudarte. Y es cierto. Y es cierto, todas las personas que me he encontrado allí, como tú, como todas, maravillosas, maravillosas, y todas me aportan algo, bueno, para comeros a todos.
Y bueno, y detrás de este encuentro que has tenido y este reencuentro con la Iglesia a través del Padre Pío, ¿Has tenido otro encuentro o has ido poco a poco formándote o has tenido algún retiro que has dicho, buf, esto ya me ha rematado o no sé, cualquier situación?
Bueno, después de esto, mi siguiente experiencia así como más fuerte fue en Emaús. Hice el retiro de Emaús. Obviamente no se puede contar, pero sí fue una experiencia religiosa, como dice la canción, ¿no? Fue una experiencia, se lo recomiendo a todo el mundo, es brutal, creas o no, da igual, o sea, no, si no crees, con que tengas un hilillo de fe, es una experiencia, bueno, yo lo único que puedo contar y decir, el resumen, allí tuve otro encuentro con Jesús y con María, es lo que puedo contar, con Jesús y con María y con Padre Pío.
Lorena, yo estoy impactado, vamos, escuchándote, y se me cae la baba. Pero sí que te quería preguntar, cuando todo esto ocurre durante la visión del documental, ¿qué aspecto de Padre Pío es lo que te iba llamando más la atención o qué es lo que te iba llegando más a tu corazón?
Pues primeramente me dejó muy impactada o sensible cuando Padre Pío, yo no sé nada de la vida de Padre Pío, ¿vale? Pero entonces esto es cuando empieza el documental. Pues cómo empieza él un poco a meterse por San Francisco de Asís, que coge un poco ahí la referencia. Entonces digo, uy, este hombre, qué persona tan joven tiene las cosas tan claras. De ahí empieza a derivar todo, es como un despegue, ¿no?, de un avión. De ahí empieza a despegar y cuando empieza ya a tener esas experiencias, bueno, tan intensas también, y digo, madre mía, este hombre es un fuera de serie, ¿qué le pasaba a este hombre, Dios mío? Y sobre todo, pues el aspecto que a mí más me marca en ese documental es la cercanía o el símil que tiene un poco con las heridas de Jesucristo. Cómo a través de esas heridas él puede vivir. El hombre hacía su vida, pero es que era increíble cómo podía seguir su vida con esas heridas, con esa cruz que llevaba a cuestas. Bueno, a mí eso me impactó, porque me pasa a mí, bueno, a mí es que no me pasa porque no puede pasarme, pero a mí me pasa una heridita solo y yo no, vamos, yo estoy en mi cama 3 días. O sea, es increíble la fuerza de ese hombre.
Y luego otra cosilla también, por medio tenemos la Navidad, esta Navidad última ha tenido que ser tremenda para ti, ¿no?
Esta Navidad ha sido especial, no, lo siguiente, especial, bueno... Me llevé hasta mi padre a la parroquia. Bueno, en mi familia fue una revolución porque, claro, está loca, esta le han comido la cabeza, está a saber que la... Bueno, hasta mi padre tuvo que venir a la parroquia en la Nochebuena para certificar que no estuviera metida en una secta ni nada, ¿sabes? Se tuvo que venir el hombre porque no se quedaba a gusto y ya cuando vio dice, pues si esto es una iglesia normal. Digo, pues papá, ¿y qué te pensabas que era? Entonces, pues fue muy, muy especial, de verdad que muy especial.
Madre mía, nos está dejando...
Yo estoy sin palabras.
Yo también.
Me preguntaría tantas cosas.
Sí, sí, sí. ¿Y a cuál más impactante y asombrosa, Lorena? Madre mía. ¿Y ahora cómo es tu oración? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo vas avanzando? Que no sé.
Pues mira, lo voy avanzando a pasitos pequeños porque, bueno, pues entre unas cosas y otras tampoco... Pero sí es cierto que rezo el rosario... Todos los días, no me lo sé, tengo que tener mi chuletilla porque, bueno, al final, sí. De hecho, tengo una aplicación en el móvil que es maravillosa, que me lo...
Muy bien,
sí,
fenomenal.
Sí, perfecto. Y el día que no lo rezo, pues porque voy con prisa, se me ha pasado, no sé qué, ese día me siento hasta rara. Y yo digo, pero como si yo antes no rezaba esto y no me sentía rara. Bueno, pues chica, me siento rara cuando no me da tiempo, se me ha pasado por cualquier circunstancia. Intento que no, pero se me ha pasado, sí. O sea, me pasa eso, me siento rara.
¿Y la Eucaristía, cómo la vives?
¡Buah, la Eucaristía! La Eucaristía, después de comulgar, haciéndolo bien, claro, confesándote y haciéndolo bien, es que no sé explicarlo, no sé. Supongo que, como todo el mundo, pues siento como una limpieza por dentro, como una ligereza. Como ese encuentro con Jesús, ese encuentro que es... Además, siempre cuando comulgo me voy, pues lo típico, te vas a tu rinconcito y le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por poder comulgar, por poder sentirme ese momentito tan cerca de Él. es súper especial ese momento para mí, de verdad, ¿eh?
Sí, es tu momento íntimo.
Con él.
Con él, sí. Para hablar con él.
Sí, siento esa cercanía con él en ese momento.
Y cuéntanos el cambio que imagino que ha supuesto en la relación, ya no con el Señor, sino con tu marido. No sé si tienes hijos.
No, no tengo hijos.
Con tu marido, por ejemplo, en el trabajo, si trabajas.
No trabajo. No. Ha sido todo como una revolución en mi entorno, porque daros cuenta que mi entorno es todo ateo.
¿Tu marido también?
Sí. Sí que es cierto que mi marido le pasaba un poco como a mí, que tenía como un hilillo ahí. Él tiene un hilito. Él sabe que hay algo, cree que hay algo como especial. Pero es, pues como yo, no le quieres poner nombre, etiquetas. De hecho, no quieres tampoco relacionarlo pues con una iglesia ni con nada. Le pasa un poco eso. Bueno, él es muy respetuoso, ¿eh? Él es muy respetuoso. Él me apoya totalmente, pero como él dice, esto es tu fe, es tu cosa personal y yo no voy a... O sea, esto es tuyo, lo tienes que vivir tú. Cuando me llegue a mí, si es que me llega el momento, pues a mí me encantaría y le pido al Espíritu Santo que le llene y que le abra los ojos. Y bueno, y luego en mi entorno, pues ya te digo, una revolución, porque mis amigos, la mayoría, pues no son... Estoy haciendo ahora otro círculo en la parroquia, claro, que necesita uno también un tejido ahí, una red de gente... Pero sí, sí, ha sido una revolución. Mi padre, de hecho, me llegó a decir, hija, tienes que hacer lo que quieras con tu cuerpo. Y yo decía, pero este hombre, ¿qué se piensa? ¿Que nos tocamos o algo en la iglesia? Yo decía, pero bueno. Sí, sí. Fue muy fuerte, claro, imagínate.
Porque no entienden y entonces...
Claro, pues, claro. No han estado nunca cerca y yo claro, lo entiendo, ¿eh? O sea, yo
normal.
Entiendo, claro.
Si es que hace tres cuarto de hora has estado tú, entonces lo bueno que lo entiendes.
Sí, sí, lo entiendo porque yo he estado en esa parte. Entonces, pues bueno, me respetan, me dejan a mi aire, a mi rollo y me apoyan en lo que pueden.
¿Y la relación con la Virgen?
Ay, mi Virgen... Ay, mi virgencita. Pues es que yo nunca he dejado a la Virgen ni a Jesús de lado. Quiero decir, tuve mi pequeño hilito, mi dedito cogido con ellos. Mi Virgen ha estado siempre conmigo. De hecho, en mi habitación he tenido siempre como un pequeño altarcito con la Virgen María, con Jesús. Tenía también una pulsera, recuerdo, con varios santos. Y tenía un cuenquito con aceite de rosas, con canela, con clavo, y se lo cambiaba cada dos por tres. O sea, fíjate, estando lejos de la fe, pero no sé cómo, he tenido siempre ese vínculo con ella. Y tengo una experiencia muy especial con ella también. Tengo una experiencia muy, muy especial con ella.
Cuéntanos.
Sí, además fue hace poco.
Aquí queremos saberlo todo.
Es muy bonita, de verdad que fue muy bonito. Bueno, pues mi marido tenía una hermana, digo tenía porque falleció en 2013, si no me confundo, de un cáncer. Un cáncer muy malo, con 30 añitos y bueno, éramos muy cercanas, éramos amigas, estábamos muy unidas. Entonces, bueno, pues ella cuando ya nos dijeron que no tenía solución la cosa, pues bueno, la última vez que salió del hospital quisimos hacerla en su habitación, nos fuimos una amiga y yo, la llenamos la habitación de mariposas, de florecitas, de velas, de olores, para que tuviera como una salida especial de su última llegada a casa. Bueno, el caso es que la encantó, se quedó la mariposa, digamos, como su símbolo, como el símbolo de Raquel se llama. Y bueno, esto lo cuento porque esto fue en 2013, y este símbolo de la mariposa se nos queda ya en la familia como que es Raquel.
Claro.
Bueno, pues hace mucho tiempo que le pido a María... Fíjate, anteriormente de la experiencia de volver.
Sin yo, haberte convertido.
Sí, yo le pido a María que, por favor, que la acogiera con ella, porque su madre está aquí en la tierra. No quiero que esté sola. Acógela, por favor. Necesita una madre allí. Que yo en mi interior quiero pensar que lo ha hecho desde el primer día, pero igualmente yo lo pido y lo repito y lo vuelvo a pedir. Y bueno, hace muy poquito tuve una respuesta a esto.
¿En serio?
Sí, y una respuesta muy clara. fue un momento en el que sonaba una canción en alabanza a María Madre, no sé decir cuál es porque no me acuerdo del nombre. Es preciosa esa canción, preciosa. Me da pena no saberme el nombre, pero es que es preciosa de verdad. Y bueno, en un momento muy concreto de la canción habla de, no recuerdo exactamente las palabras, pero bueno, habla de cómo María acoge siempre a sus hijos. Da igual cómo sean, da igual, ella siempre los acoge, siempre. Y en ese mismo momento, una mariposa, una amiga, me trae una mariposa azul, que era un poco como el símbolo, digamos, y me la pone en mi solapa.
Madre mía.
En ese momento, cuando yo le había pedido tantas veces a María, dame una señal de que la tienes contigo, por favor. Ese momento fue para mí, dije, vale, ya está, me la acaba de confirmar, me acaba de confirmar esta cosa. Bueno, pues imagínate, llorando como una loca.
Normal, es que es muy impactante.
Eso fue un momentazo.
Pues muchas gracias, Lorena Segovia. Gracias por habernos encendido el corazón, ¿no? Y ver que el Padre Pío sigue siempre actuando, ¿no? Como decimos en otros programas, el Padre Pío sigue dando más guerra muerto que vivo, ¿no?
Exactamente, eso decía él, y doy fe.
Y doy fe. Hoy puedes decir quién me ha visto y quién me ve, ¿no?
Correcto. Hay un antes y un después de Padre Pío.
Sí, todo va a ir bien, Pablo, todo va a ir bien.
Todo va a ir bien, Padre.
¿Por qué? A ver, ¿por qué va a ir todo
pues,
bien?
Pues, Padre, todo va a ir bien porque seguimos a Jesucristo, que vive, que nos acompaña en nuestra vida, que nos habla al corazón, que en cada momento en que nos encontramos con Él, pues le percibimos, aunque no le toquemos, ¿no? Vivimos el tiempo del Espíritu Santo y esto nos llena.
Mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir. Mientras siga amaneciendo en cada aldea, mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien. Hay ventanas en mitad de mi ciudad, hay palabras en el aire que nos hacen confiar, y certezas que nos dan la libertad, que nos hablan de utopías, que contagian valentía, que nos muestran un camino por andar. Todo va a ir bien.
Todo va a ir bien, de Luis Guitarra. Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien porque el Señor está. Él vive y está con nosotros, como hemos escuchado. Él hace nuevo todo, Él hace nuevas todas las cosas y ha hecho nueva también nuestra vida. Todo va a ir bien, Pablo.
Y todo va a ir bien, padre, porque el Señor está con nosotros.
Qué bonita Begoña, ¿no?
Qué bonita me ha dejado, que yo no sé qué decir, porque como va a ir todo bien, pues ya no hablo.
Nos entregamos al Señor y en definitiva es la confianza también. Y aquí le pregunto otra vez a Lorena, que no me canso.
Es que no queremos, cosas por, no queremos que decir. Te vayas, Lorena, ¿eh?
Bueno, pues yo me quedo.
Lorena, ¿sabes que Padre Pío, bueno, pues es un santo de la cruz, ¿no? Y la cruz se puede llevar, como Padre Pío nos enseña, ¿no? Imagino que tú, como todo el mundo, pues tenías tus cruces antes de octubre, ¿no? Y sigues teniendo tus cruces después de octubre. Pero algo ha cambiado, ¿no? Algo te dice que todo va a ir bien, ¿no?
Pues es muy curioso porque tengo, como tú dices, tengo mis cruces como cualquier persona y gordas. Y es cierto que siempre las he vivido de una forma serena, podría decir. Porque es lo que comentaba antes, nunca me he sentido sola espiritualmente porque ese dedito que yo sostenía a mí me daba esa serenidad de que efectivamente todo va a ir bien. Yo lo que pasa es que me hacía la idea de que, bueno, que la iglesia esto es un rollo que nos han contado y entonces solo estaba Jesús y tal. Pero es cierto que ahora con la vuelta a casa que he tenido, como yo digo, pues lo veo incluso... como necesarias las cruces, como necesarias, es la palabra. Porque si no, ¿cómo enfrentas la vida? Si todo lo ves fácil, si todo te viene rodado, no empatizarías, no tendrías otros prismas, no tendrías... Entonces, son duras, son crueles las cruces, pero necesarias.
El mundo necesita testimonio de sufrimiento y necesita entender lo importante que es el sufrimiento. ¿Para ti lo ha sido?
Totalmente, totalmente. Es que sin entendimiento, ¿qué hay? Sin entendimiento, ¿qué hay? No hay nada. Hay sufrimiento, pero a secas. Sufrimiento y sufrimiento. Y... esto es algo que he recapacitado mucho también. ¿Cuánto sufrimiento nos evitaríamos las personas acercándonos a una parroquia?
¿Verdad?
¿Cuánta soledad evitaríamos? ¿Cuántos psicólogos evitaríamos? No digo que no sean necesarios, no es ese punto, pero creo que estamos muy confundidos y deberíamos darle una vuelta a esto, ¿eh?
Sí, yo he pensado muchas veces también que cuántas veces... tenemos la propia necesidad de descargarnos a través de la confesión, por ejemplo.
Correcto.
Llevamos unas mochilas tan pesadas y tan cargadas que no podemos con ella, ¿no? No la vamos arrastrando, nos vencen y nos echan para atrás. Y muchas veces una buena confesión, yo también que viví mi conversión en su momento, pues me recordaba todo eso, ¿no? Una buena conversión te da alas, como decías. Yo te entendía perfectamente cuando decías de aquella confesión, salí como más ligera, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es que el entusiasmo, la alegría de acercarte al Señor, de estar limpio, de tener todo el ánimo del mundo, de encontrarte una nueva vida, porque en definitiva encontrarte con Jesús, yo creo que es eso, nacer de nuevo, ¿no?
Totalmente.
Es un auténtico privilegio, ¿no? Somos elegidos, ¿no? Y ahí está la magnitud también de la conversión, ¿no? Que somos elegidos. Y hay que agradecerle mucho al Señor que haya puesto la mirada en nosotros y que nosotros también hayamos tenido por nuestra voluntad pues la gallardía de acercarnos a Él.
Totalmente.
Creo que es el pasito que le falta a mucha gente. Pues
sí.
Fíjate de Jesús y da ese paso.
Así es.
Acércate a la parroquia.
Pues muchas gracias, de verdad, Lorena Segovia. Gracias por haber querido estar aquí con nosotros en este programa, en el día de hoy, que ha sido precioso.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Begoña Rosado. Qué bien lo has hecho, ¿eh?
Ay, 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 padre. Muchas gracias. Lo he hecho, Lorena, que ha estado, me ha encantado. Y bueno, y felicitarte por este nuevo caminar. Y muchísimas gracias por haberlo compartido con todos nosotros.
A vosotros. Tenía mis reparos, ¿eh? Tengo que confesar que tenía mis reparos porque yo decía, bueno, yo tampoco quiero ir de abanderada de nada, pero como hay que evangelizar y hay que contar todo esto, pues me he atrevido. He dado
muy
el paso.
Bien.
Claro que sí.
Muchas gracias también a Pablo Piña.
Nada, muchas gracias a los oyentes y a Begoña y a Lorena que, y a ti, padre, porque es un día especial, es verdad, ¿eh? Hemos renacido, hemos resucitado.
Pues yo quiero daros las gracias a todos los fieles, a todos los oyentes que nos seguís en cada programa por vuestros comentarios en el correo electrónico que nos escribís a padrepio@radiomaria.es. Porque sois fieles y porque al final nos animáis a seguir adelante, nos animáis en esta misión, ¿no? De estos 25 años de Radio María, a continuar cambiando vidas, como estamos viendo. Y yo quiero acabar presentando al Señor todas vuestras peticiones, y lo vamos a hacer, quiero hacerlo por medio de María. Lorena nos ha hablado de su amor a la Virgen María, y yo quisiera pues acabar el programa con esta oración del Padre Pío a la Virgen María, a la cual, pues si os parece, vamos a encomendar cada una de vuestras intenciones, todo lo que lleváis en el corazón. Y muchas gracias a todos. Sabéis que podéis descargaros el podcast desde la página web de Radio María, radiomaria.es, y que no os olvidéis de contarnos vuestros testimonios en el correo padrepio@radiomaria.es. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo programa. Santísima Virgen Inmaculada y Madre mía María, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del mundo, la Abogada, la Esperanza, el Refugio de los pecadores, recurro hoy yo, que soy el más miserable de todos. Te venero, oh Gran Reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora. Yo te amo, Señora amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada más por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, todas mis esperanzas, toda mi salud. Acéptame como a tu siervo, y acógeme bajo tu manto, tú, Madre de Misericordia. Y ya que eres tan potente ante Dios, líbrame de todas las tentaciones y osténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo, de ti espero hacer una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios te ruego, me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias para toda la eternidad. Amén. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén. Amén.
amor. Tu nombre, Padre Pío, hombre de Dios.
Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra.
Padre Pío, estás aquí. Amor.